En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. ATS.
Buenas tardes, ¿cómo están? Acá en otro capítulo de Al Pizarrón, perdón que me estaba sonando el computador. Al Pizarrón, día jueves 9 de abril, y aquí estoy rodeada de políticos de tomo y lomo que nos van a... Vamos a analizar el acontecer nacional con esta mirada de José Ignacio Concha. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Feliz, pues, querida Maida. Siempre estar contigo es una enorme felicidad y un privilegio.
¿Sí? Oye, la otra vez en el chat dijeron, José Ignacio le dice lo mismo a todos los conductores.
Falso.
Las conductoras.
Falso, porque los, la única conductora con la que he estado es contigo, y ya todos saben que tú eres mi amiga, así que...
Ya, así que no me digan eso.
Busquen.
Qué feo. Y Gonzalo Gordero, analista, columnista, un prócer. Gracias por estar acá un día jueves, Gonzalo.
No, feliz, encantado de estar aquí... compartiendo con ustedes.
Harto que comentar, además, y compartir. Antes de empezar con los temas que nos convocan, les voy a contar primero que Netflix ayer reveló la primera imagen de la serie animada Mafalda. Llegará el 2027 a la plataforma, dirigida por Campanella, Juan José Campanella, actorazo.
Me suena.
Actorazo argentino.
Sí, claro.
Y bueno, y basada en la historieta de Quino. Y solo lo nombro, porque está aquí en esta pauta, pero Mafalda es mi ídola y mi alter ego desde que yo tenía 4 años. Yo creo que leía esa historieta y me sentía totalmente...
O sea, no hace mucho.
No, fue antes. Ayer, hace un par de doritos.
Hace un par de ya.
Así que fue siempre mi ídola, tengo la, todos los tomos, los libros, etcétera.
Absolutamente que, genial.
Mafalda. Era genial, Mafalda, y me identificaba mucho. Así que, bueno, por eso lo digo. Y la otra noticia, vamos a ir con la música al tiro, ¿no? Porque para estos momentos difíciles que estamos viviendo, voy a contarles algo divertido. ¿Quién canta? ¿Ustedes saben?
Maroon 5.
Maroon 5. Es bueno, a pesar de todo.
Sobre todo esta canción es muy buena.
Muy buena.
Muy buena esta canción.
Sí, muy buena.
Súper buena. Bueno, independiente de la del carácter de su... Del,
hay que separar a la obra del artista.
Siempre. Bueno, confirmó Maroon 5 una nueva gira por Sudamérica el próximo año, este año, en países Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México. Una vez más, Chile quedó fuera del itinerario porque, ¿se acuerdan de la polémica que hubo en 2020?
No quiere cocinar el hombre.
No quiere cocinar la cuenta de ese grupo y de Avril Lavigne se repletó de recetas chilenas, estaba furioso. Fue muy, muy falta de respeto cuando vino ese año a Viña, así que no tendremos el honor de tener a Maroon 5, y yo creo que nos habría costado a los chilenos ir a un concierto de Maroon 5. No sé qué tanto éxito, esto quedó marcado, me acuerdo, fue muy desagradable.
Pero este es el único con el que como que hubo ese nivel de problema, porque otros artistas británicos,
¿sí?,
que han venido, o anglos en general, piensa ahora Pet Shop Boys, ¿sí?, lo que fue en Viña, imagínate.
No, fue
un exitazo.
Es que fue él muy desagradable.
Él es desagradable.
Claro, totalmente.
Para que saquemos la caricatura de que los artistas anglos, ¿no?
No, los chilenos nos picamos con él, yo creo.
Es él el problema.
Sí. Ojalá que haya aprendido a hacer empanada y pastel de choclo.
Que ojalá conozca la humildad también. Sería
ojalá.
Bueno.
Hoy estamos acá, yo creo que el tema de que se ha hablado desde ayer en la tarde es la agresión que sufrió ayer en la Universidad Austral la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Quiero aclarar que ayer nosotros nos enteramos justo antes de entrar al programa, muy poquito antes de lo que había pasado. Teníamos solamente los videos, que eran brutales, y no alcanzamos a analizar más porque no teníamos más información. Entonces no pudimos hincarle el diente ni analizar en profundidad todo lo que pasó, nos fuimos enterando después, bueno, y además de todas las reacciones que han venido después del acontecimiento, pero por eso lo tocamos tan por encima. Se veía que era algo gravísimo, pero no pudimos ahondar en el tema. Bueno, Ximena Lincolao, a mí me impresionó ayer la conferencia de prensa que dio el presidente José Antonio Kast con todas sus ministras atrás, con también la primera dama, y lo que me impresionó es que estuviera Ximena Lincolao. Yo creo que sufrir esa agresión, que ya la vamos a pormenorizar si ustedes quieren, es muy fuerte, es una experiencia muy traumática y me llamó la atención que estuviera ayer ahí. Hoy ya estaba con licencia, porque como suele pasar en estas cosas, uno cuando te caes por último o algo, después te das cuenta de la doloría que estás, del moretón que tenía, que le habían pegado con botellas de agua, etcétera. Les doy la palabra después de apenas introducir el tema.
Sí. Ah, pero mucho, qué honor que ambos al unísono, no sé qué decir, de hecho, no. Mira, bueno, esto confirma lamentablemente que hay algunos grupos, sectores, personas, individuos, en fin, que el único lenguaje que conocen es el de la violencia. Y todos sabemos que cuando se acaban los argumentos, algunos recurren a estas bajezas, a estas... Obviamente esto es condenable desde todo punto de vista, porque acá hay un elemento que lo hace aún más grave, que fue en una universidad. O sea, convengamos que la violencia y la democracia son absolutamente incompatibles. O sea, no, la violencia no puede tener cabida en un sistema democrático nunca, jamás, jamás. Jamás, hay que repetirlo hasta el cansancio, pero en una universidad doblemente grave, porque la universidad, mira el nombre que tiene, universidad, o sea, ahí está el universo del saber, el objeto de la universidad es la veritas, la verdad, es la búsqueda de la verdad, no estar formando cuadros políticos de los partidos de izquierda. Entonces a mí me parece, además de todas las declaraciones que han dado o que no han dado, porque en política los silencios a veces son mucho más graves que lo que se dice, además del silencio cómplice, a mi juicio, de ciertos dirigentes políticos de izquierda que deberían al menos decir algo, me llama profundamente la atención lo que dice el rector, que ya andan algunos tuits de por ahí del archivo que salieron, que este rector, y me hago responsable de lo que voy a decir, parece que es bien activista de izquierda, ¿eh? Bien activista de izquierda, sí, o sea, sí. Hay unos tuits donde insulta a Carabineros, en fin, y de hecho hoy día le hacen una entrevista en un medio vespertino de Circulación Nacional y se despacha la frase como que fuera tan tranquilo, así como comprarse cabrita en la esquina, no sé, nosotros, dice, junto con la ministra y la PDI decidimos no acudir a Carabineros, o sea, como que te lo cuenta como una proeza, una hazaña, ¿sabes? Que no, decidimos no hacerlo, como que total no es tan grave. Entonces, el rector de la universidad que te diga esto, de verdad me parece que es gravísimo, porque esta persona es el que dirige, el que está formando almas en el fondo. Sí, cuando está en la universidad te están formando y forjando para la vida. Entonces, que el rector de una universidad salga con este tipo de declaraciones, a mí me parece que esto no solamente es grave en el presente, sino de cara a lo que viene en el futuro de Chile.
Oye, quedándonos en este evento, Gonzalo, sin ir a las grandes causas o declaraciones previas de personajes que podríamos incluir, ¿tienes algo que comentar? Yo, a mí, como para introducir otra arista de estas declaraciones de Egon Montesinos, se llama este hombre, sí. Le preguntaban hoy... Si la universidad, después viendo que había pancartas y etcétera, no había tomado medidas medidas disuasivas, preventivas más bien, y él decía que las medidas que había tomado eran el diálogo. Esa era la medida preventiva de la que hablaba este rector. Te doy la palabra y seguimos comentando, Gonzalo.
A ver, primero de atrás para adelante, yo diría, un problema grave es que vive nuestra sociedad todavía, es que en el periodo del 2019 hubo una legitimación de la violencia, el 2019 de octubre del 2019, hubo un periodo de legitimación feroz de la violencia, de legitimación por una buena parte del liderazgo político del país, y que vino asociado a una legitimación de la mayoría de la ciudadanía según mostraban las encuestas. Y eso es muy grave, porque tú legitimas la violencia y a partir de ahí es muy difícil después que las sociedades vuelvan a los cauces normales, a los criterios normales, a los valores normales. Yo recordaba a propósito de esto que el presidente Boric, cuando no era presidente todavía, el año 2019, en un programa de televisión, dijo que a propósito de la violencia que se estaba viviendo, que todo lo que se había logrado gracias a la violencia era, y esto creo que lo puedo repetir textual, demasiado valioso.
Entonces, la violencia valiosa. Bueno, como partera de la historia, ¿no?
Claro, lo que se había logrado gracias a la violencia era demasiado valioso, y que por lo tanto, la lógica de su argumentación era que no era tan simple descalificar la violencia, no era tan simple descartarla, porque a través de la violencia se podían lograr cosas muy importantes que no se habían logrado de otra forma. Entonces, primero, aquí nosotros no, entramos en un momento en esa locura del 2019, en un proceso, entre otras cosas, de legitimación social de la violencia como método legítimo de acción política y de lograr objetivos políticos. Después, en segundo lugar, no voy a repetir lo que ya dijo José Ignacio respecto de la universidad. Es evidente que no hay nada más contradictorio, no hay nada que la violencia y el concepto de universidad. Son dos cosas antinómicas. En tercer lugar, creo que más allá de lo que la universidad vaya a hacer o no vaya a hacer, aquí se cometieron delitos, y los delitos se tienen que investigar y los delitos se tienen que sancionar. Yo vi, por ejemplo, que la ministra Lincolado, con una generosidad y una nobleza muy grande, decía que ella daba, en el fondo daba por perdonado lo que le habían hecho, ella lo disculpaba, y está muy bien que lo disculpe, y encuentro muy meritorio que lo disculpe, pero eso no exime a las personas de la responsabilidad penal por los delitos que cometen. La víctima, por supuesto que puede, el ofendido puede perdonar al ofensor, pero la sociedad en su conjunto es la que ha sido dañada con lo que hicieron estos jóvenes, digamos. Si es que son jóvenes, no tengo idea. Y por lo tanto, aquí es muy importante, creo, que se marque una diferencia. Y esa diferencia está en la persecución efectiva de los autores de esta agresión.
Oye, hay tantas cosas. Aparecieron unos videos, quedándonos en el hecho mismo, de unos videos de este rector hace un par de años hablando de republicanos que eran unos estúpidos, validando todo el discurso octubrista, en el fondo. Y él sigue siendo rector de esta universidad que ustedes bien dicen, en teoría, que es esta catedral del saber y etcétera, pero hace varios años que tenemos las universidades totalmente
cooptadas
por la izquierda extrema, digamos. De ahí viene este movimiento del cual salieron el presidente Boric y compañía. Y por nombrar, por acotar, complementar lo que decías tú, Gonzalo, el presidente Boric, cuando era diputado, dice las palabras que tú señalabas, pero en el discurso de despedida de Gabriel Boric, ahora, presidente, en marzo, digamos, presidente, claro, él llama a los jóvenes a seguir luchando y a organizarse para continuar en esta lucha social. O sea, él hace un llamado abierto. Yo me preguntaría qué tanto están relacionados estos dos eventos. Cuando un presidente te llama a seguir luchando, entonces no nos lavemos las manos, porque a lo mejor podría haber madurado este personaje. Esta izquierda recalcitrante y extrema no madura, sigue creyendo en la violencia como un método válido para lograr los objetivos, y utilizan la democracia para lograr estos objetivos.
Es que mira, la violencia está encarnada en la izquierda. La violencia está en la esencia de la izquierda. O sea, la izquierda cada vez que puede deja relucir el lado violento que tiene. Ellos son violentos por definición, digamos. Esta parte constitutiva de su ADN, digamos. O sea, si tú metes un cocodrilo a una piscina, no esperes nadar feliz con él. Te va a comer. O sea, eso es la violencia para ellos. Entonces, eso es la parte de la historia. Basta rememorar todo lo que ellos han pensado con los pensadores y filósofos que tienen, en fin, y suma el elemento que acaban de mencionar recién acá Gonzalo, el tema de la legitimación que ha habido en la violencia, especialmente en el gobierno del presidente Boric y antes incluso, y suma también un tercer elemento que yo creo que está en la médula del problema. Yo lo he dicho reiteradamente, yo creo que Chile tiene una crisis moral, y dentro de esa crisis moral, uno de los elementos que hacen que eso sea así es que Chile está viviendo una crisis de autoridad. O sea, se ha perdido la autoridad incluso en la casa. Hijos que no respetan a los padres, alumnos que no respetan a los profesores, jóvenes que no respetan a sus mayores. A mí me encantaría que tuviéramos a veces un poquito de ese respeto que tienen las culturas orientales, por ejemplo Japón, que sienten esa devoción que hay por los mayores, ese respeto, aprender del que sabe más. Y aquí en Chile se ha ido perdiendo paulatina y rápidamente, ¿por qué no decirlo también a rato? Y cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Entonces, cuando el presidente de la República de Chile, que era el señor Boric, había sido partícipe activo en este golpe de Estado que le hicieron al presidente Piñera, cuando sus ministros incluso llegaron a inventar centros de tortura falso y cuánta cosa más, obviamente ese ejemplo o mal ejemplo influye en la determinada conducta que tengan los jóvenes.
Oye, voy a leer un par de comentarios relacionados con esto. Titi dice: parece que hoy no solo cualquiera entra a la universidad, sino que cualquiera sector, es el rector de una universidad. Boris Hitche dice, la izquierda tiene el sticker en la frente, la acción está en la calle, esa famosa frase de mayo del 68. Sí. También comentan, ese video del rector da vergüenza ajena y se constata lo vulgar y resentido social y político. Bueno, para incorporar un poco a nuestros oyentes en los comentarios que estamos haciendo, Gonzalo.
Sí, no, yo... estando de acuerdo con algunas cosas, me gustaría matizar otras. Yo efectivamente creo que hay un sector de la izquierda, sobre todo la izquierda en que el marxismo tiene una presencia más directa, que efectivamente tiene una relación con la violencia que es perturbadora, pero yo, por lo menos en lo personal, yo no le atribuyo a la izquierda tener una actitud respecto de ser partidaria de la violencia, porque si uno cree eso, entonces la democracia no es posible, porque
no serían actores válidos, dices tú, la claro, izquierda claro, bajo ese
claro, porque si tú tienes la convicción de que tu adversario en su integridad, en su totalidad, es partidario de la violencia, vale decir, es esencialmente no democrático. Entonces, ¿qué sentido tiene el sistema democrático para competir solo, solo contra quién?
¿Y ellos lo creen respecto de nosotros? Yo creo que no somos válidos electoralmente ni nada para conducir el país.
A ver, yo sí creo, y es una cosa distinta, sí creo que, o sea, primero quiero manifestar mi punto de vista respecto de que a mí me parece que en la izquierda existe una parte relevante de gente que es democrática, no cree en la violencia, cree en las reglas del sistema democrático. Hay otra parte de la izquierda que se alinea más bien con la izquierda, las posiciones latinoamericanas, del chavismo, del castrismo, que efectivamente eso es así, digamos, tiene una relación con la violencia que a mi juicio no es compatible con la democracia, pero no es toda la izquierda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí pienso que en general en América Latina, la izquierda tiene, y aquí sí digo en términos más generales, la izquierda tiene una percepción de que la derecha, más que un sector político que defiende un proyecto de sociedad, es un grupo de interés que defiende a los ricos.
Eso es, básicamente, somos eso.
Es la representación de un grupo de interés. Y como es la representación de un grupo de interés, la izquierda en general suele pensar que la derecha no puede ganar legítimamente, que cuando gana es o porque ha engañado a la gente o porque tiene una cierta superioridad económica que hace que la competencia no sea justa.
Claro. Oye, vamos a seguir con este punto que está súper interesante. Y voy a recordar que tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes, el 5699-219-5410. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Gonzalo Cordero y José Ignacio Concha en Al Pizarrón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta. Nadie me hizo ni una seña, fíjate. Casi estamos.
Adivinando.
Casi no estamos pillados por la, claro, por la campana. Oye, para terminar el tema más filosófico, yo no sé si estoy tan de acuerdo con Gonzalo, porque me parece que, claro, evidentemente uno en el espectro político ve dos tipos de izquierda, una en teoría más dialogante, pero mira, ya para llamarse izquierda democrática, a mí, eso de que haya que aclarar que soy democrático,
si
a mí,
lo aclara es por algo.
No aclares, sí, que oscurece, ¿no?
Ese es el argentino.
Claro.
No aclares que oscurece.
Claro, por un lado eso. Y por otra parte, veo algo más, más en la práctica, que lo hemos visto durante todos los últimos años. A la hora de las votaciones, a la hora de los que hubo, a la hora de defender principios, esa izquierda que uno podría creer que es más democrática, porque en el papel son democráticos y hacen, para mí hacen como una obra de teatro en que efectivamente se muestran como democráticos. A la hora de los que hubo y a la hora de las votaciones, ¿con quién se alían? Con la izquierda extrema, y en la convención constituyente fue el ejemplo más vívido y más claro de lo que estoy diciendo.
Claro, sí, eso efectivamente es así, yo lo he dicho muchas veces. Pero les pongo un ejemplo. Cuando se acusó al presidente Piñera constitucionalmente, esas acusaciones constitucionales se rechazaron porque hubo gente de izquierda que las votó en contra. Entonces, a mí me parece que puede ser que hayan sido 10 votos, puede ser que hayan sido 8 votos, no me acuerdo. Pero hubo 8, 10 personas que antepusieron los principios del sistema democrático y no se dejaron llevar por la marea del momento. Después, por otro lado, uno entiende el tráfago y uno entiende las disputas y la rudeza de la política, pero más allá de eso, mi punto es que las generalizaciones nunca son buenas. En el fondo, lo que yo quisiera es que esa parte de izquierda democrática, que podríamos discutir si es más chica o es más grande, pero que ojalá esa izquierda democrática tienda a crecer, tienda a imponerse, es verdad que en los últimos años, y a mi juicio aquí para mí hubo un punto de quiebre fundamental, que fue cuando el socialismo chileno jubiló el liderazgo de Ricardo Lagos y lo reemplazó por Michelle Bachelet. Uh-huh. Ese fue para mí un verdadero punto, sí, de quiebre, en que la expresión de una izquierda democrática socialdemócrata en Chile empezó a palidecer, empezó a achicarse y empezó a ser reemplazada por la izquierda del Frente Amplio, por la izquierda del PC, por la izquierda de los sectores más duros del Partido Socialista. Pero el objetivo de todos debiera ser que esa izquierda se reconstituya, que esa izquierda vuelva a tener más peso, más presencia. Porque yo puedo estar en desacuerdo en todo con ellos, pero es imposible construir una sociedad si no hay una izquierda democrática, bueno, que sea relevante.
Pero es cuando tú como izquierda democrática incorporas al Partido Comunista a tus filas de gobierno, o, sin ir más lejos, cuando los próceres del faraón de la concertación de izquierda democrática, Francisco Vidal, está a favor del apruebo, o Carolina Tohan, que vocera del apruebo, y esa es la izquierda democrática a la cual nos estamos aferrando. Entiendo tu punto, pero déjame dudarlo.
No, no. yo no me estoy aferrando a eso, y yo, así como suelo decir que quienes votaron en contra de la acusación, las acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera merecen todo mi respeto en términos democráticos, también lo merecen quienes votaron, estuvieron por la opción rechazo en ese plebiscito.
Y que ahora son del otro lado.
Y que para mí es muy difícil reconocer la expresión socialismo democrático en alguien que estuvo a favor de que se aprobara ese proyecto de constitución.
Sí.
Pero una cosa es que uno diga que una izquierda democrática en Chile es minoría, no lleva la voz cantante, se plegaron al gobierno de Boric no para gobernar, sino para estar en el gobierno, están reducidos a una expresión bastante menor. Una cosa es que uno diga eso, y otra cosa es que uno diga la izquierda por definición no es democrática, porque entonces llevas al país a eso, entre otras cosas, es lo que llevó al país al quiebre de la democracia el año 73.
Mira, yo también tiendo a diferir respetuosamente,
por favor,
porque creo que la democracia se tiene que confirmar día a día, momento a momento y circunstancia a circunstancia. Tanto así que quiero recordar lo que decía el gran Winston Churchill, que él decía que yo no escucho lo que dice la gente, yo observo lo que hacen, el comportamiento nunca miente. Tanto así que el 12 de noviembre, y esto se lo voy a recordar para siempre, 12 de noviembre del 2019, toda la izquierda, toda, sin excepción, toda, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista y Frente Amplio, firmaron una declaración donde le regalaban la Constitución Política de la República de Chile a la calle. Dijeron textual, usted la puede buscar, está en todos lados, incluso el Partido Comunista la tiene en su página web todavía esa declaración.
Que no es el acuerdo por la paz,
es otra declaración. Es la declaración del 12 de noviembre, tres días antes del acuerdo, y la izquierda le regalaba la Constitución a la calle y decían textual, la Constitución cambió por la vía de los hechos. Eso, además de inconstitucional, los partidos políticos estaban renunciando a su rol, en fin, pero lo que querían era que el gobierno cayera. O sea, la izquierda, en su conjunto, estaba actuando de manera no democrática o antidemocrática. Entonces, yo reconozco que hay excepciones, y las hay, y es bueno reconocerlas, y hay muchísimos nombres de personas valiosísimas que cruzaron el río, estuvieron por el rechazo. Sí, lo reconozco y lo aplaudo y me parece fantástico, y ojalá hubiesen muchas más personas como ellos. Pero cuando tú tienes personas que se rindieron al coro del Frente Amplio, cuando estuvieron por el apruebo, cuando fueron voceros del apruebo, cuando defendieron ni más ni menos dividir este país en más de una docena de naciones, destruir el Senado, conculcar los derechos a las personas, y ahora, no hace mucho, apoyaron una candidata comunista, una candidata que en su declaración de principio su partido creen en la violencia, o sea, creen en esto, les parece fantástico bajo la lógica de ellos que agredan a una ministra. Entonces yo creo que los silencios, reitero lo que dije antes, los silencios son muy importantes, porque hay momentos, la hora de los demócratas, como se llama, la hora de los demócratas, uno tiene que actuar y tiene que alzar la voz cuando corresponde, porque si tú callas en momentos determinados, la señal que le estás entregando al país es sumamente grave.
Oye,
Yo
creo que el punto está un poco hecho, pero obvio que defiende.
No, está bien.
Estamos discutiendo.
Lo que acaba de decir ahora José Ignacio es algo con lo que yo estoy mucho más de acuerdo. Sí, es tan simple como que cuando uno reconoce que hay excepciones. Sí, entonces ya no es la izquierda.
Está bien.
Y yo tampoco jamás he estado en la lógica de decir que la gente hay que apreciarla por lo que dice y no por lo que hace. Por supuesto que por lo que hace. Sí, pero hay gente que ha tomado las opciones correctas.
Absoluto.
¿Ah? Ahora, ¿son minorías? Sí, son minorías.
Y ojalá crezca esa minoría. Y sea más.
Eso es todo.
Obvio. Estamos completamente de acuerdo. Te voy a dar un nombre. A mí me encantaría que toda la izquierda en Chile fuera como Felipe Arboe, por ejemplo.
Juntos.
Todo un nombre concreto. Una persona con la que se puede conversar. Racional, en fin.
Bueno, claro, pero es que Felipe Arboe, yo creo que para el Partido Comunista es un facho recalcitrante.
Y bueno, fantástico. Bueno, más lo admiramos entonces.
Oye, pero el hecho, porque están hechos los puntos y hay distintas visiones dentro de todo, no somos.
Descubrimos que estamos de acuerdo.
Sí, bueno, y no somos un sector monolítico, además. Hay derecho a la libertad de expresión y a la discrepancia. Oye, el hecho es que no nos están dejando, me incluyo como parte del gobierno, no nos están dejando gobernar. ¿Qué estamos haciendo? O sea, se están presentando proyectos de ley, al cual se le va a agregar que se pierda la gratuidad también en la universidad por el hecho de participar en cualquier acto violento, están especificados, ya lo hablamos el otro día. Se está incorporando, se supone que se incluye a la universidad en esto. La próxima semana se envía el proyecto de ley para la reconstrucción de Chile, o pro empleo, como le queremos decir, pro crecimiento, etcétera. Pero creo que al final este evento de con la evento, esta violencia indiscutible a la ministra Lincolao,
un hecho lamentable
puede, viéndolo en temas en términos políticos, puede favorecer la postura del gobierno, porque creo que es poca la gente que va a defender esta violencia y puede que eso aumente el apoyo del gobierno en este sentido. No lo sé.
O sea,
suena feo, yo lo sé. Estamos hablando en términos políticos.
Estamos haciendo un análisis político y el gobierno tiene que hacer política, o si no, no sería gobierno. Y evidentemente que esto marca un capítulo, no sé si un antes o un después, pero marca un capítulo decisivo, porque evidentemente te permite decir o justificar tu reforma, especialmente en esto, el tema de la violencia escolar, que dicho sea paso, a mí me llama harto la atención tanto hecho de violencia escolar solamente en lo último semana, qué curioso, como que en el gobierno anterior, no sé, como que estaban escondidos.
Estaban con licencia, quizás.
Claro, como que fue muy fuerte el cambio, como si hubiéramos, no sé, vivido en Narnia y pasamos, no sé, como a Ciudad Gótica.
Se les cortó
algo raro.
Internet, se les cortó
no sé,
todo.
A mí, yo ahí no quiero ser mal pensado, pero yo creo que hay algo medio extraño en todo esto. Pero dicho eso, yo creo que el gobierno tiene el legítimo derecho de defender sus propuestas, y obviamente esto te marca un capítulo decisivo, porque del momento que hay grupos extremistas violentos que están dispuestos a atacar era una ministra de Estado, que más encima estaba en una actividad académica. O sea, no andaba
inaugurando el año escolar.
Claro,
la agarraron por el tema de
la ministra de Ciencia, porque uno diría, por último, si tienes rabia contra alguna medida, o sea, la ministra de Seguridad,
mujer y mapuche.
Ahí se le cae la careta.
Totalmente, igual hay que ponerlo, porque ha sido la bandera de lucha de la izquierda.
Ya, pero es que el feminismo a la izquierda te defiende si eres mujer solo de izquierda, y te defienden en la medida que comulgues con ella. Entonces, acá evidentemente el gobierno tiene que ser muy enfático en esto y tomar las medidas. O sea, estos personajes, desde luego, que ojalá les quiten la gratuidad, ojalá los echen de la universidad. Y es más, yo sería más drástico todavía. Yo empezaría a revisar, porque esta universidad es privada, entiendo, la Austral de Valdivia, pero recibe igual fondos públicos por el tema de las becas, los sistemas. Entonces yo empezaría a revisar, porque yo con mi impuesto no tengo por qué estarle pagando a una universidad que tiene un rector como este, que abiertamente está haciéndose el chistoso con la violencia y que tiene este tipo de estudiantes, pues. Porque no nos olvidemos que son tus impuestos, nuestros impuestos, los que le pagan la gratuidad a estos niñitos, pues. ¿Y a esta universidad?
Gonzalo, ¿no querés opinar, Gonzalo?
Ya. No. Sí. A ver, primero, como lo dije antes, la agresión a la ministra no es un tema universitario, sino que es un delito. Y desde ese punto de vista tiene que perseguirse el delito, ¿eh? Y tiene que sancionarse a los que cometieron el delito. Y ojalá, yo lo que espero es que, a diferencia de lo que ha ocurrido inveteradamente, esta vez sí que haya una persecución penal eficaz y sí que reciban sanciones.
Oye, hay tres identificados, ¿eh?
Exactamente.
Sí, sí.
Y todos aquellos a los que se les identifique que sean efectivamente sancionados. Ahora, respecto de la universidad, la universidad tiene que ser evaluada en función de su conducta, de su comportamiento. No, las responsabilidades a todo nivel, a nivel personal, a nivel administrativo, a nivel civil, a nivel moral incluso, las responsabilidades son personales, pues es un principio, por eso somos de derecha.
Derecho penal, personal.
No solo derecho penal, digamos. Uh-huh. Nosotros somos los que creemos que el pecado social es un invento. Nosotros somos los que creemos en la libertad individual, y si creemos en la libertad individual es que creemos en las responsabilidades individuales. Entonces, si el rector se ha comportado de una mala manera, bueno, el rector habrá que perseguir la responsabilidad que corresponda. No tengo idea de qué naturaleza será, pero habrá que perseguir la responsabilidad del rector, ¿no? Pero ser de derecha significa creer en la libertad individual y, por lo tanto, correlativamente, en las responsabilidades individuales.
¿Pero dónde quedarían las sanciones a una institución, entonces, en ese sentido? Porque, claro, yo creo que las responsabilidades son individuales, pero llega un punto en que la institución a la que tú perteneces también tiene cierta responsabilidad en cómo actúas tú.
Por supuesto que las instituciones, en tanto personas jurídicas, por supuesto que son sujetos de responsabilidades, y eso no cambia una cosa con la otra. Entonces, si uno considera que la institución, en tanto cual, digamos, la institución ha cometido su gobernanza, su conducción, ha cometido alguna infracción, uno puede perseguir esa infracción. Lo que yo no haría es de ninguna manera buscar una responsabilidad genérica y quitarle cualquier beneficio a los estudiantes de esa universidad en forma genérica, porque hubo unos bárbaros que cometieron un delito.
Te estoy entendiendo.
Eso
el
yo
punto.
No haría por ningún motivo.
Ya, claro, sí. Claro, no, está bien, claro, no, absolutamente de acuerdo, estamos hablando
Lo que queremos es proteger a sus estudiantes de estos bárbaros, y por eso hay que aislarlos.
Efectivamente.
Hay que aislarlos, sí. Bueno, y a esos bárbaros, echarlos de la universidad y quitarles todos los beneficios para siempre, pero también hacerle un tirón de oreja al rector. Sé que algo anda mal.
Claro, claro.
Algo anda mal.
De todas maneras, oye, igual, yo creo que la gente se ha enterado bastante de los detalles de este caso, pero la ministra que fue a inaugurar el año escolar, había unos manifestantes afuera, pero sí, nada más, estuvo casi 3 horas
encerrado,
sin poder salir. En una entrevista que le hacían al rector, le preguntaban, bueno, ¿y usted en qué estaba cuando lograron sacarla? Claro. Porque la logra sacar el funcionario de la PDI,
sí,
y el de la Armada que la estaban acompañando, ah, sí, estaban ahí. No, sí, no porque
eran invitados
fueran
a la ceremonia.
Claro, sí, no era que fueran escolta.
No,
bueno, y le preguntan, cuando la logran sacar, ¿en qué estaba usted? Le preguntan al rector.
Yeah.
Él estaba dialogando con una de las alumnas. En una esquina de mi, o sea, ese es el nivel, salió y ni siquiera dio la cara de salir con ella para recibir él los combos. O sea, él estaba de espectador. Yo creo que eso que
pero si
que
no,
más
quiso llamar a carabineros.
No quiso llamar a carabineros, porque en realidad estas cosas siempre pasan. O sea, es una vergüenza de rector este señor Egon Montesino.
Es que mira, yo creo que, y por eso te digo que este problema, las causas hay que examinarlas mucho más atrás, porque yo te lo digo, la universidad hace mucho rato que viene pasando esto, que hay grupos que son plenamente identificables por lo demás, algunos tienen hasta nombre propio, en fin, y todos sabemos dónde militan, dónde participan, que se toman las universidades, son violentos, funan personas, incluso funan a profesores, y los rectores algunas veces miran para el techo. Entonces hay capítulos que uno se acuerda, por ejemplo, cuando fue el estallido delictual. Yo me acuerdo que el rector de la Universidad Católica,
sí,
sale a sentarse a la vereda a conversar con una niña y a dialogar, no sé cómo le llamó. Nunca entendí por qué lo hizo, nunca entendí qué pretendía con eso, pero a mí, yo estaba en la universidad, yo ya no estaba en la universidad, pero es mi alma mater en la Universidad Católica.
No, pero eso fue un hito.
Pero
no,
a mí me molestó,
sí,
profundamente.
Claro, claro.
Porque
claro,
un rector no puede hacer eso.
Oye,
no puede hacer eso.
Y no deja de ser absurdo, gracioso, no sé cómo llamarlo, que toda esta protesta se da al fin, o sea, se da porque es la ministra del gobierno de José Antonio,
sí,
Kast, pero
sí,
la excusa es el fin de la suspensión de las becas para ir a hacer
al extranjero
doctorado y magíster, me parece. O sea,
eso te revela otra cosa.
Te revela
lo desconectada que está la élite de la izquierda chilena.
Totalmente.
En cierto sentido, o cierta parte de la izquierda, porque juran, o sea, que eso es lo más importante de la vida, cuando lo más importante es la educación inicial de los niños.
Bueno, pero es que eso está hace rato que estamos,
o sea, dime,
luchando por eso.
¿Cómo un país al que le falta la plata va a estar pagando becas de magíster y va a estar dejando personas que no tienen casa?
Y además espero que esa tropa de energúmenos no tenga ninguna beca, es más.
Claro.
Sí, un segundo, porque no, o no, te dejamos para después, ya. Gonzalo, porque estás castigado. Vámonos al tercer bloque acá en Al Pizarrón y volvemos con más Al Pizarrón con Gonzalo Cordero y José Ignacio Concha.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Gonzalo Cordero y José Ignacio Concha en el pizarrón. Voy a hacer un saludo muy rápido aquí al chat. A Boris Hiche, que ya lo leímos, a Gabriela de Consu, Cargobán, que estaba pidiendo que viniera también de nuevo Sergio Riveros, así que la vamos a tener.
Sergio Muñoz.
Sergio Muñoz Riveros. Sí, era tu partner de los lunes, Gonzalo.
Muchas veces, sí, efectivamente.
Pues, sí, vamos a hablar con él de nuevo porque sí, se nos estaba quedando en el tintero. Oscar Rodríguez también, excelente panel, dice, bueno, muchas opiniones de la izquierda. Te dicen que leas novelas, obras de teatro, Gonzalo, porque que romantizan la sublevación y la lucha armada.
Yo creo que Gonzalo se la ha leído todas las sí, novelas y también, por haber.
Yo también, sí, hay de todas las opiniones. Están hablando de Camila Flores también, que la vamos a dejar para otro capítulo porque es muy muy triste lo que estamos sí, viendo, creo yo, y sin que haya sido condenado todavía, pero bueno.
Pero te dejaron un mensaje, ¿no lo viste?
¿Qué mensaje?
No, conche, viene bonito el mensaje.
Ah, bonito, ya.
Sí, Boris,
ya.
¿Cuánto es Boris Chiche?
Boris Hiche.
Boris Hiche. ¿Ya? Dice, Maida, tengo una debilidad estética por tus blusas. No lo puedo ocultar. La de hoy, hermosa, hermosa.
Mis blusas son... Está bonita esta blusa en realidad. Sí, ¿sí como gusta?
Podrías unirte al clane con la doctora Daza, con
que el, Lucía. Claro, sus blusas, claro. Oye, pobre gente de la radio que se está perdiendo mi blusa.
Tu blusa.
Sí,
pobre. Yo estoy de acuerdo en todo caso con el mensaje. Muy bonita.
Sí, muy bonita la blusa blanca, sí, como con un leopardo negro, muy sí, piola.
Sí, sí, no, está bonita.
Ya,
está
la moda al día con, sí, con Maida Miller.
Podríamos hacer un concurso. ¿Qué blusa les gusta más? Que la gente vote, ganan un premio, no
ya,
sé.
Eso.
Al Museo de la Moda, la más bonita, ¿te fijas?
Sí, ya, muchas gracias. Gracias, Boris Hiche, y a todos los del chat y a todos los de la radio, y no se les olvide poner like. Gonzalo, estábamos hablando de este tema de las becas, ¿eh?, que se nos quedó sin plata.
Sí, yo lo que quería acotar es que llama mucho la atención cómo lo que se hace en un gobierno, en este caso en el gobierno de Boric, no genera ninguna reacción, y las medidas semejantes, incluso menores, en los días que lleva el presidente Kast, generan una reacción violenta. En el tema de las becas Chile, ese es un programa que se disminuyó muy fuertemente en el gobierno del presidente Boric, y nunca nadie dijo nada. No vimos estudiantes.
Nadie marchó.
Bueno, nadie marchó por Monsalve, nadie marchó por nada.
Evidente, nadie atacó a la ministra o ministro de Ciencias en el gobierno del presidente Boric porque se habían disminuido las becas Chile.
Digamos. Nunca nadie supo quién era, además, no, creo
yo. Eso mismo bueno, quería decir yo, pero sí. No. Nunca pero, supimos. Nunca.
Lo dije yo, de
gracias,
nada. De
gracias.
Nada.
Claro, lo que demuestra que todas estas acciones de gente violenta no busca excusas nomás. La violencia siempre busca alguna excusa para expresarse, y en el fondo lo que esta gente no resiste, no soporta, es el que gobierne sus adversarios, el que gobierne Kast, el que gobierne la derecha, es lo que no soportan, y es lo que quieren quieren obstaculizar y quieren evitar que gobierne a toda costa y por cualquier medio. Y las excusas que se buscan son excusas nomás, pues, lo de Beca Chile, será el alza de la locución colectiva, cuando sube 30 pesos en el gobierno del presidente Piñera, entonces da lugar a que incendien no sé cuántas estaciones de metro, pero cuando sube 90 pesos en el gobierno del presidente Boric no pasa nada, ¿te fijas? Entonces ese doble estándar es el que demuestra que la gente que ejerce violencia no tiene otra causa que impedir que sus adversarios gobiernen.
Además, como decíamos en la pausa, es un tema, independiente de lo beneficioso que pueda ser para mucha gente, es bastante de élite. O sea, no cualquiera accede tanto por conocimiento o como para a una beca en el extranjero. No se trata solo de dinero, digamos. Es una preocupación que no tiene el común de la gente.
O sea, dudo que la señora que está con problemas, claro, para llegar a fin de mes en la Florida, en la Pintana, en Talca, donde sea, le preocupe este tema. Lo dudo. Y lo dudo porque tiene prioridades muchísimo más importantes y más graves, por de pronto. Entonces, esto te demuestra que un sector importante de la izquierda hace rato que perdió la brújula también en cuanto a lo que defendían, porque se elitizaron. Al final, los más clasistas resultaron ser ellos, porque se preocupan de temas de élite, se preocupan del origen de las personas, facho pobrean cada vez que pueden al que piensa distinto.
Los porteros, ¿te acuerdas?
Los porteros,
¿te acuerdas
cuando habló la ministra Orellana?
Entonces, con los porteros.
Yo creo que hay una parte importante de la izquierda que es profundamente clasista, elitista, y además, en la médula de todo el problema, además de la pérdida de autoridad, además de la validación de la violencia que ejercen estos grupos de extrema izquierda, además de eso hay un tercer elemento que también añade más gravedad, que también lo hemos dicho antes. Yo creo que ese mismo sector de extrema izquierda no le reconoce legitimidad a la derecha para gobernar, básicamente por lo que estábamos conversando.
Claro, sí,
entonces
claro.
Creen que cuando la derecha gobierna, básicamente hay que sacarla del poder a como de lugar, hay que obstaculizar ese gobierno. Eso es lo que ellos piensan. Entonces no le reconocen legitimidad a la derecha para gobernar. Entonces, para que la democracia funcione, con esto cierro, tú necesitas que todos los actores que están en el sistema democrático crean en ella, pero no solamente como un tema procedimental de ganar o perder elecciones, sino con el convencimiento ético de que es el mejor sistema de gobierno.
Oye, última acotación de las becas. Yo no dejo de considerar que es un programa importante, pero obviamente hay que priorizar, lógicamente. Y en cuanto a lo que decíamos que es un tema de élite, me recuerda, ¿sabes a qué me recordó? A mi campaña del año pasado, por hacer notar este tema de nuevo.
Tú
de
siempre estás en campaña.
Yo siempre tengo unas campañas, sí. No vamos a alcanzar a hablar de nuestra otra campaña.
Estamos juntos en esa otra.
José Ignacio,
vamos a salir a marchar en esa.
Lo vimos el lunes pasado, vamos a marchar por esa campaña.
Salieron cositas que nos dan la razón.
Exactamente, estamos hablando de contra Loría, por si acaso nadie entiende. Sí, sí. Pero no, esta me recordó también a la es que una sugerencia que todavía no es ley, pero que como que es ley, pero como que no, porque todo es así, no se entiende, las cuotas en los directorios de empresas públicas.
Que fue impulsado en el gobierno anterior.
Perdón, de empresas privadas abiertas en bolsa.
Sí.
Esa es la, que no haya más de 60-40, sí, y toda la élite cuoteando y pensando que a la señora Juanita efectivamente el tema de que haya más mujeres en los directorios le mueve la vida, digamos, cuando está la pareja que le pegó o las fuerzas que de orden que no llegaron a proteger cuando había una orden de alejamiento contra el marido o el hijo, etcétera. O sea, cuando están esas urgencias en nuestros barrios, esta gente está preocupada en los directorios en las empresas. Bueno, se me recordó eso.
No, es que un buen punto. Te confirma la elitización de cierta izquierda.
Exacto. Algo más, o pasamos a un poquito a comentar el hecho de que se promulgó la reforma que traspasa a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia a Seguridad. Se promulgó este jueves la reforma constitucional, la incorpora a las fuerzas de orden y seguridad. ¿Cuál es la importancia de esto? Se los dejo a ustedes, pero solo decir la importancia que veo yo como ciudadana de a pie es que no puede haber sindicalización en las filas de gendarmería, tal como ocurría hasta hace poco en un caso insólito.
Técnicamente tenían asociaciones de funcionarios, pero son sindicatos al final del día, y los servicios públicos, de hecho, por rango constitucional y por ley, no pueden tener sindicatos. Lo que tienen son asociaciones de funcionarios. Esta reforma que se aprobó, de hecho, fue la primera cosa que se votó ya con este nuevo Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Además de eso, homologa la carrera funcionaria, si tú quieras, la de Carabineros de Chile. Por lo tanto, la única vía de ingreso a gendarmería va a ser a través de las escuelas matrices. También se añade la obligación de que tienen que hacer declaración de intereses y patrimonio, igual que Carabineros y el resto de las Fuerzas Armadas. Y lo eleva a rango constitucional. Va a estar en la Constitución ahora la Gendarmería de Chile como fuerza de orden y seguridad junto a
Oye, Gendarmería que nos ha dado tantos casos últimamente para no enorgullecernos de ella, me imagino que son muchísimos los funcionarios que sí cumplen su trabajo a cabalidad, pero toda esta reforma creo que, o sea, no puede ir más en la dirección correcta, ¿no? Sí. Sacar corrupción de la gendarmería y hacer todo lo posible para que vuelva a funcionar como corresponde.
A ver, esta es una reforma que yo creo que es muy, muy importante. Es difícil exagerar lo relevante que es. Digamos que no tengo aquí la votación exacta, pero esta es una reforma que, hasta donde yo tengo entendido, se aprobó de manera bastante transversal.
Sí,
¿no?
Sí.
Con bastante apoyo.
Absolutamente.
De forma transversal. Ahora, creo que llevar a gendarmería a una situación equivalente a las policías, digamos, y por lo tanto darle un estatuto más bien propio de policía, la va a llevar a un mayor grado de disciplina, a una situación de cultura más parecida a la de Carabineros.
Tal cual.
Yo creo que eso es fundamental para efectos de la corrupción, para efectos de evitar la corrupción. Yo tuve el privilegio de tener un hermano mayor al que yo adoraba, quería mucho, 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 que fue general director de Carabineros. Y mi hermano siempre me enseñó y siempre me decía que una de las cosas más importantes, tal vez la más importante, para evitar el ingreso de la corrupción en Carabineros era la disciplina. Y cada vez que se hablaba de convertir a Carabineros en una institución civil, convertir a Carabineros en una policía, siguiendo el modelo de algunas policías europeas, mi hermano decía que ese era un error garrafal, que la disciplina militar era fundamental para generar una cierta mística y para mantener ciertos valores al interior de la organización que impedían la corrupción. Imagínate lo importante que es eso en una institución que está nada menos que conviviendo, los funcionarios conviviendo con el delincuente que está cumpliendo reclusión. Entonces, yo creo que esto es muy, muy importante. El crimen organizado, una de las cosas que hace, y lo hemos visto en América Latina, una de las primeras cosas que hace es empezar a tomar el control de las cárceles.
Y así ha pasado.
Exactamente.
Oye, bueno, orgullosísimas de esta primera ley promulgada por el gobierno de José Antonio Kast, que lamentablemente ha pasado un poco desapercibida con todo el tema de la ministra y de los colegios y la violencia, etcétera, pero fundamental. Y un saludo especial para nuestro profe Silva, que me imagino que se debe haber quemado las pestañas trabajando en este proyecto, porque está muy involucrado en el tema de gendarmería. Se nos va el programa. Muchas gracias, Gonzalo Cordero, José Ignacio Concha, por haber estado acá. Interesantísimo este análisis.
Estuvo muy bueno, sí.
Qué bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Gracias a todos nuestros radioescuchas, a nuestros youtubers, y ya viene Enfoque Público con Julio Isamil. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.